aporte cada uno pequeño podemos. Acordate que tenemos deudas, y te hablo desde deudas desde hasta la misma financiadas, ¿no? De distintos organismos de estos meses de funcionar sin que nos pagara a los profesionales de salud. Imagínate, trabajan sin cobrar estos meses, pero que ya no se puede sostener más. Es una alias, si me permitís lo puedo pasar.
Por supuesto.
Somos.fundacion.fh, es una cuenta del Banco Nación. Ingresan y está Fundación de la Hemofilia. También estamos haciendo contactos buscando otras alternativas de con otras ONG, otras donaciones, otras cosas, pero digamos, es tan difícil.
La situación es dramática, sí.
Es dramática porque estamos nosotros mismos con pacientes que no estamos esperando, no podemos esperar una buena negociación, pero también necesitamos una buena negociación, estamos endeudados para esto y estamos ante la negativa de no poder sentarnos a dialogar sobre esto.
María Belén, te agradecemos mucho esta comunicación y nos comprometemos a seguir el tema y conocer cómo avanza.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un gran cariño. Hablábamos con María Belén Robert, presidenta de la Fundación de la Hemofilia, donde
al
están sufriendo,
cierre,
¿no? El recorte, el ajuste realmente llamativo y totalmente insensible, ¿no? Respecto de la salud de las personas que tienen esta enfermedad. 12:01, vamos a escuchar el informativo y volvemos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 12:01. Cielo nublado en La Plata, 7 grados 7 décimas. La temperatura, humedad 59%. La justicia autorizó a Lula a visitar a Cristina Fernández. La decisión la acaba de tomar el Tribunal Oral Federal número 2. El mandatario llega hoy por la noche al país y mañana se dirigirá al domicilio de la calle San José en Constitución, donde Fernández de Kirchner cumple arresto por la condena en la causa Vialidad. Se tratará de la primera visita oficial del presidente brasileño a la Argentina desde que Milei encabeza el Poder Ejecutivo. Reiteramos, con la presencia de Kicillof, se realiza en La Plata un encuentro sobre gestión de la información geoespacial. En diálogo con esta radio, la Subsecretaría de Gobierno Digital de la provincia dijo desde el Teatro Argentino que el distrito bonaerense podrá mostrar sus logros en la materia.
Primero, es la primera vez que se hace en la provincia de Buenos Aires. Ya se desarrolló en otras provincias y bueno, para nosotros es un evento muy importante porque también nos permite dar a conocer lo que hacemos en la provincia a través de IDEVA. IDEVA es la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Buenos Aires. Van a exponer gente especialista en el tema, investigadores, bueno, distintos speakers, y también vamos a presentar trabajos que se están desarrollando en la provincia, en distintas provincias y en otros países también.
Sigue la recuperación del fotógrafo baleado por gendarmería. Por la 97.1, el padre, Fabián Grillo, dijo que el joven está mejorando.
Por momentos muy cansado porque trabaja bastante en su fisiología, sus trabajos, ¿no? Los talleres que está haciendo lo exigen bastante, pero bien, está recuperando su peso, ya está un poco más gordito, digamos, más. Nunca fue gordo, digamos, pero ya está recuperando su masa muscular, ¿no?
Bien.
Y bueno, trabajando y mejorando.
El ejército israelí aseguró que capturó a una célula terrorista iraní en Siria. Fue durante una operación que se saldó con la captura de un número indeterminado de terroristas, según palabras de un portavoz militar judío. Las detenciones se produjeron en el sur de Siria, donde Israel ocupa desde 1967 los Altos del Golán y donde intensificó sus operaciones tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en diciembre pasado. Cielo algo nublado en La Plata, 7 grados 7 décimas, la temperatura 59%, la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
12 del mediodía, 8 grados la temperatura, hay sol sobre la provincia de Buenos Aires.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados.
Hay indignación por un fallo de la Corte Suprema que sobresea justo José Larraz, un cura condenado a 25 años de prisión por abuso sexual de menores.
El juez Jorge Gorini autorizó al presidente de Brasil, Lula da Silva, para visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento.
Trump anuncia nuevas medidas para ahogar a Cuba, más restricciones al turismo y obstáculos para la inversión extranjera.
La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
A partir de las 12:30, la marplatense Solana Sierra buscará su segundo triunfo en Wimbledon contra la australiana Bolter. Entre los varones, el único que pasó a la segunda ronda fue Mariano Navone.
Existiendo.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Qué lindo cuando estás organizando el viaje de egresados, ¿no? Elegir la empresa, la fecha, con quién te vas a sentar en el micro, con quién vas a compartir la habitación, qué excursiones vas a hacer. Bueno, toda esa adrenalina se puede venir abajo. Como una bajada de la nieve, ¿viste? Como sí. Si te dice que te tu estafan. Mamá o tu papá van a viaje.
No, claro. ¿O no? O sea, no sé, no quiero hablar por todo el mundo. Yo me morí. No, yo de ninguna manera. No iba yo.
Yo. En nuestra época era un quemo, ¿eh?
Oh, sí.
Allá se decía, ¿qué quemo? Sí, ¿Qué quemo?
Horrible. Quemo. Es muy importante en el viaje egresado el acompañante o la compañera.
Yo decía, mami, si querés andar, yo me quedo
andá,
en casa.
Claro.
Yo me quedo con las perros.
Qué vergüenza era. Además coincidía, se me vienen imágenes, chicas, a la mente, perdón, coincidía con el, por lo menos en mi caso, con las primeras salidas matiné a bailar.
Claro.
Que mi mamá me iba a buscar, como que se había dormido, se despierta para ir a buscarme una cara despeinada, ¿viste? Como decir, ¡ay,
no,
Dios!
Quemo,
y me
no,
esperaba
señora.
La salida del boliche. No, mamá, no. Esperame en la esquina.
No va. Esa es típica, esperame en la esquina es típica.
Ni hablemos de viajes egresados a Bariloche.
No, claro. No.
Yo
claro.
Fui sin padres. O sea, iba dos docentes
yo fui sin
solteras,
padres.
Divinas,
yo fui sin padres.
Piolísimas.
Sí, sí.
Pero sin padres estaban los coordinadores.
Sí.
¿Y?
El mío fue un descontrol, yo creo que deberían haber habido padres.
¿Sí?
Porque, sí, porque los coordinadores tenían 20 años, era un desastre.
¿Y profesores no fueron? ¿Docentes no?
Ah,
nosotros fuimos con dos profesores. ¿Vos ayer? ¿Fuiste a Bariloche?
Sí, fui a Bariloche, déjame pensar. No fueron profesores.
¿No fueron padres? Bueno.
No, ni padres ni profesores. ¿Puede ser ni padres ni profesores?
Sí, el mío tampoco.
Raro.
Sí, puede ser. No, el mío tampoco. No, la empresa, nada más.
La empresa
nada más.
Sí. Bueno, resulta que a veces hay situaciones en las que los padres se postulan para ir o no queda otra que vaya un padre y hay que ver qué padre eligen. Y hay un padre que recibió los 33 votos de los alumnos compañeros de su hija. ¿Saben de quién se trata?
El famoso padre copado.
¿El padre copado? Uno que le dicen el polaco.
Imagínate.
Te prepara la jarra loca el polaco.
Es que imagínate, claro, tu viejo es cumbiero.
No, es como que venga tu viejo. Joven, cumbiero, atorrante, podemos decir, bastante.
Pillo.
Iba a decir...
Te arma la fiesta.
Claro, se toca unos temas, que venga con los amigos además, tocan unos temas.
Iba a decir que 24 horas en Bondi a Bariloche te anima a la fiesta y ahora me acuerdo que van en avión.
Ahora van en avión.
Qué generación de cristales, ¿eh?
Escuchá cómo lo contaba el polaco.
Solcito, me voy al viaje egresado como padre acompañante. Me votaron todos los alumnos.
¿Cuándo es eso? Por
ahora
favor.
En agosto. Escúchame, los 33 alumnos me votaron para que vayas.
¿Vos sabés por qué te votaron?
No te
escuché. ¿Vos sabés por qué te votaron?
Es que claro, pará, perdón. Es imbatible.
Yo te voy a decir una cosa.
Es imbatible, igual hay que parar. Porque acá no lo importante es la hija, ¿viste?
No se para
acá
la hija. Porque
se llama Sol Celeste.
Que tu viejo... que la votó la hija, lo votó la hija también.
Difícil que tu viejo, ¿no?, sea así tan famoso.
Sí.
¿Pero sabés quién es la madre? ¿Sabés quién es la madre?
¿Quién es la madre?
Karina, la
princesita. La princesita, claro.
Tremendo, que vengan los dos a la final. Digo yo quiero decir algo que me pasó. No fueron mis padres a mi viaje egresado, pero mi hermano, un año mayor que yo, fue a un colegio industrial, estudió un año más. Sí. Coincidimos en Bariloche. Por supuesto que me lo crucé borracha en un lugar y me recagó a pedo.
¡No!
Y lo mandé a cagar. Quiero decir, le mando un beso a mi hermano, que hasta esa edad fue gorra y después de los 20 años fue antigorra. Pero hasta esa edad era gorra, como, estás fumando.
Es que te educaba.
Estás tomando.
Te educaba para eso. Yo, claro, mi viejo, imagínense, mi papá tenía la vara que mi hermano, por ejemplo, mi hermano más chico no tenía horario de vuelta cuando salía de noche. Yo sí. A las 4 de la mañana tenía que estar en casa.
¿Y te controlaban, Aye? ¿Se levantaba alguien a ver a qué hora había llegado?
Mi viejo era canillita.
Claro.
Se levantaba esa hora para ir al puesto de diario.
Claro.
Habíamos entrado de puntas de pie, ¿no?
Y yo...
A casa.
Calladita la boca, derecho a la habitación.
Claro. Me acuerdo que le decía, pero esto es injusto. O sea, mi hermano es más chico.
Claro.
Como que, ¿viste? No. Bueno, así que imagínense que no lo hubiera votado nadie en mi curso.
No. No, nada, claro. Mi viejo sí lo hubieran votado, el problema era que yo no lo hubiera votado.
No, claro, pero... que ahí está el tema. Pero bueno, si dice que lo votaron los 33, fue que la hija.
Mira, mi viejo también lo votó. Ahora me estoy acordando, de primario, nos fuimos a Catamarca, 13 días a Catamarca, esas cosas.
Ah, yo me
sucedían,
fui a San Clemente del Tuyú 4.
13 días a Catamarca, de escuela número 5 de Berazategui. Y mi papá.
Buen viaje.
Yo creo que fue mi viejo. Estoy casi segura que se apareció con un pasacalles.
No,
era...
para que nos lleváramos al viaje.
Sí, no, es un montón. ¡Ah, pidió!
No, lo llevó el día que nos íbamos.
O sea, pidió él que lo llevaran.
No. Nos regaló el pasacalle que decía viaje de egresados.
Ah, creo. Con un
era como piola mi viejo, era como un viejo piola para llevar. Pero bueno, era mi papá, yo no lo hubiera llevado.
Sí, igual mi papá no me quería ni ir a buscar el boliche, como decía, no hay ningún otro que quiera ir, flaca. Así que yo creo que yo lo invitaba al viaje de egresados y me decía, vos estás mal de la cabeza, suficiente que te aguanto todo el año.
De todas maneras, algo habrá hecho bien el polaco para que los 33 lo voten.
Sí.
O sea,
yo hubiera votado a la princesita. Te digo, hubiera votado a la princesita.
Yo también. Pero bueno, capaz que ya no se postuló.
No los conozco. El polaco se postuló. No me la juego.
Bueno, que nos pase lindo. Queremos videos después, ¿no?
Pero van a tocar. Todos los boliches van a subir al escenario. Va a cantar, va a tocar. O sea, toda la generación esa que viva Bariloche, esos mismos 15 días que este curso le va a pasar bomba, va a ser inolvidable.
Y a la vuelta quiero escuchar a ver qué cuenta Sol Celeste de su papá.
Mañana de Radio Provincia, todo este ruido. Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer le empujón.
Fútbol femenino, Aye.
Hoy arranca la Eurocopa femenina.
Sí.
Un torneo que aparece en este calendario, viste que bueno, las ligas están como en transición, las ligas masculinas por el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes está terminando y empieza este torneo que me parece una buena oportunidad para seguir mirando fútbol. Y sobre todo para quienes, bueno, todavía no se acercaron al fútbol femenino. ¿Por qué? Porque, bueno, juegan las mejores, las selecciones de Europa van a estar todas. O sea, sí. Es un torneo y partidos de muy buen nivel que van a ser más o menos a la misma hora que eran los partidos del Mundial de Clubes. España aparece un poco como la gran candidata. Y hay, bueno, determinados detalles, ¿no? Que empezarán a ponerse a ver, que empezaremos a ver a partir de hoy de las 13 cuando Islandia enfrente a Finlandia y después a las 16 cuando Suiza, que es la selección local, la Eurocopa se hace ahí en Suiza, juegue contra Noruega. Bueno, además es un torneo que un poco va a romper todos los moldes porque se va a quebrar un récord que ya había roto Inglaterra hace 3 años y es el vinculado a las entradas.
Sí.
Un poco para tirar abajo el mito, ¿no? De que a nadie le interesa el fútbol femenino. En Europa crece mucho más rápido de lo que crece acá, en claro. Los países, incluso no solo en Argentina, sino de América Latina. Ya se agotaron entradas para los 22 para 22 partidos.
¡Qué bárbaro!
Va a haber un total de 31 y
además
así
coincide con las vacaciones europeas, ¿no? Exacto. También. Ayuda, también, digamos, el tema del movimiento.
Sí, Suiza no es un destino fácil igual, como vi muchas notas de que era un lugar caro, claro. Incluso en Europa. Pero bueno, se vendieron 600.000 entradas ya. Y todavía queda tiempo, todavía se pueden sacar. El torneo actual ya obviamente es récord, ya superó las entradas que se habían vendido en 2022 cuando se jugó por última vez. Así que me parece que bueno, también eso, ¿no? De poder, de acostumbrarse a ver en este Mundial de Clubes en el que vimos partidos con poco público, estadios con poco público, de golpe vas a ver la Eurocopa y va a estar llena de gente.
Qué bueno.
en la cancha. También hay una modificación en cuanto a premios, porque hubo un aumento del 156% en la cantidad de dinero que se van a llevar las selecciones. Y obviamente igual todavía está muy lejos cuando haces la comparación de la Eurocopa masculina.
Claro.
Porque la Eurocopa femenina va a repartir 41 millones de euros con una particularidad que va a haber compensaciones directas para las jugadoras. Es decir, viste, las federaciones no es que reparten ellas, hay dinero que sí, pero hay dinero que la UEFA le da directo a las jugadoras. Y los varones en premios tienen 331 millones de euros, todavía una brecha muy, muy grande. También hay una novedad que es la cantidad de directoras técnicas que va a tener este torneo. Viste que es un puesto no muy común, o que a las mujeres
varones, claro,
sí, les cuesta mucho llegar a las exjugadoras, ocupar puestos de entrenadora, lugares de toma de decisión, bueno, como en el mundo, en cualquier ámbito, en la política, en el mundo del trabajo y demás. Los técnicos siguen teniendo una ligera ventaja en cuanto a números. 9 de los 16 equipos de esta Eurocopa van a estar dirigidos por varones, 7 por mujeres. Todavía hay más. Pero entre las mujeres hay muchas que son muy reconocidas y que son parte de la historia del fútbol femenino.
O sea, que fueron jugadoras en general.
Exacto. Claro. Como por ejemplo Pia Sandage, que es sueca, que fue jugadora sueca, ¿no? Que jugó mundiales como futbolista y que es entrenadora hace mucho tiempo, tiene más de 50 años, ya dirigió a Estados Unidos, dirigió a Suecia, dirigió a Brasil. 4 años y ahora es la entrenadora de Suiza, la selección local. Pero bueno, ella fue una entrenadora campeona, sobre todo con la selección de Estados Unidos, con la que, por ejemplo, ganó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Otra, bueno, hay un montón, ¿no? Wilkinson va a entrenar a Gales, que es una selección que debuta en este torneo. Elizabeth Gunnarsdottir de Bélgica también va a estar. Nina Pantalon de Polonia, Gemma Greinger de Noruega. Bueno, algunas de las entrenadoras que van a estar. Y una muy conocida que es Sarina Wiegman, que es la entrenadora de Inglaterra. Inglaterra es la selección que ganó el último torneo y otra de las favoritas. Además de, bueno, un montón de jugadoras para ver, ¿no? Como por ejemplo Alexia Putelas, la española que ganó el Balón de Oro en 2021 y 2022, la polaca Ewa Pejor. Bueno, muchas futbolistas muy buenas para ver en esta Eurocopa que va a arrancar y que, como les decía, bueno, Inglaterra es otra de las selecciones que aspira a quedarse con el trofeo. Tiene como entrenadora a Sarina Wiegman, que un poco en el fútbol femenino está visto, viste, como esos directores técnicos tipo muy prestigiosos que, si tenés a este, ganás.
Ganás, claro, tenés como más chances.
Un Pep Guardiola, ¿no? Que tiene esa referencia, como que, si te dirige Pep Guardiola. Bueno, Sarina Wiegman es una de las técnicas, ¿no? Que, por ejemplo, ya ganó la Eurocopa con 2 selecciones. Con Inglaterra, donde dirige desde el año 2021.
Sí.
Y también con Holanda, o bueno, Países Bajos. ¿No? Hay, bueno, en esta también la posibilidad de ver a Inglaterra en este sentido, con una entrenadora muy preparada, muy prestigiosa y que, no sé, ojalá alguna vez dirija también el fútbol masculino. Imagínate, ¿no?
Claro.
Que una técnica pueda dirigir a un equipo de varones.
Ahí sí que cambia, ¿no? La foto.
Sería completamente disruptivo, podemos decir. Y después, bueno, también está Alemania, ¿no? Entre los equipos hay una frase muy conocida en el fútbol que creo que la dijo Lineker, que es que, viste, en el fútbol juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Es, bueno, obviamente una selección con su propia historia. En Alemania el fútbol femenino estuvo prohibido durante 20 años, entre la década del 50 y la década del 70, por la federación. Y sin embargo fue una selección muy fuerte. De hecho ganó 8 Eurocopas entre el año 1989 y 2013, pero ahora lleva muchos años con un torneo que crece, la Bundesliga, que va sumando jugadoras y calidad, y que de hecho este año marcó muchos récords de público, incluso con hinchas en los estadios, con más hinchas que los partidos de fútbol masculino.
Claro.
Algo muy, muy llamativo, pero que, bueno, en 2016, después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río, hasta ahí no volvió a celebrar. Así que va un poco a esta Eurocopa también, ¿no? Con la idea de dar el batacazo y ver si se pueden quedar con el título. Bueno, mucho fútbol femenino para ver entre estas selecciones. Bueno, Suiza y Noruega con su propia historia también, grandes equipos para poder disfrutar. Y, por ejemplo, el grupo D, que es el grupo de la muerte, que está siempre sí. en todos los torneos, el grupo que decía, acá se matan en estos partidos, tenés que ver todos, que es el grupo D, que está formado por Francia, por Inglaterra, por Gales y por Países Bajos.
Excelente. Ayer, mira, te cuento. Hoy máximas de 33 grados en Suiza, pero en la semana las máximas son de 29, 18, 25, 23. O sea, dentro del panorama climático de Europa está bastante bien
para ir
a un estadio
a disfrutar un partido.
Excelente, gracias. Ayer, 12:30, vamos a escuchar noticias y seguimos en todo este ruido con la última media hora con una nota aquí en El Piso con Emilia Delfino.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:30 minutos, el cielo en La Plata se encuentra despejado, la temperatura es de 9 grados y la humedad 54%. El Partido Justicialista criticó el fallo de Loretta Presca sobre YPF. En un comunicado afirmó que representa una amenaza a la estabilidad económica y energética. Por otra parte, destacó la defensa de la soberanía nacional y de los intereses del país. Debe ser tarea común de todos los sectores políticos, señaló. Denuncian que de un plumazo el gobierno de Milei empezó a desandar el camino del desarme de la población civil. Lo hizo Julián Alfit de la Red Argentina para el Desarme, quien recordó que Patricia Bullrich se había pronunciado en esta dirección durante el gobierno de Macri. Así expresaba su preocupación por el tema en diálogo con Radio Provincia.
Nos estamos comprando un problema que Argentina ahora no tenía, y no es casualidad que este mismo gobierno, paradójicamente, haya sido el que hace poquito celebró que Argentina tuvo la menor tasa de homicidios de toda Sudamérica. Y según múltiples estudios, esto se debe, entre otras cosas, a que Argentina tiene muchas menos armas de fuego circulando que otros países. Bueno, ayer el gobierno borró de un decreto todas las funciones y toda la estructura de la agencia estatal que tenía a su cargo justamente promover el control de armas y desarme.
Subió la inflación en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca, la inflación de junio registró un repunte, según el informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. El aumento fue del 2.3%, marcando un alza de 0.7 respecto al mes anterior, cuando dio 1.6%, en línea con los datos brindados por el INDEC Nacional. Este dato eleva la inflación acumulada en lo que va del año al 14.7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 38.8%. Dentro de los rubros más afectados, indumentaria lideró los aumentos empujados por subas en calzado deportivo, ropa exterior masculina e interior para hombre. Le siguió el capítulo de vivienda y servicios básicos, impulsado por electricidad, alquileres y materiales. Desde Bahía Blanca, Damián Schaefer, Informa Provincia.
Y este es el estado del tiempo en la zona de General Rondó, provincia de Buenos Aires. El cielo está despejado, la temperatura es de 6 grados, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este personaje, este tema, esta historia, esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención.
Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en todo este ruido y les avisamos, les prometimos que íbamos a tener una visita especial y es la de la colega amiga Emi Delfino, que está acá con nosotros y que viene a presentar su libro, que ya les conté hace un ratito nomás, incluso tiré algunos datitos que leí, que se llama La Generala, me parece un gran, gran título, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei, con lo cual ya esto habla de una etapa presente con mucha de la rosca que está ocurriendo en el gobierno y que hay que decir que mediáticamente no se le da tanta bola. Tuvo sus picos, exacto, pero no tanto. Antes que nada, Emi y Delfino, muchísimas gracias por estar acá en Radio Provincia.
Gracias a ustedes, un placer.
¿Cómo estás? Bueno, fuimos compañeros, no hay que decirlo, Romy Ryan, sí. Y ustedes también se cruzaron, obviamente, sí. A Pujol, todos pasamos por el diario Perfil. Así que nos conocemos hace muchos años. Emi es periodista de investigación, ha publicado varios libros ya y en este caso se mete con uno de los personajes, diría que del gobierno, menos retratados, o sea, no se puede encontrar tanto material. Y a su vez un personaje riquísimo, ¿no? Para contar.
Sí, muy rico, con su profundidad y muy enigmática. Es ante todo una persona que ha hecho culto de preservar su intimidad, que... no habla de eso, no habla incluso entre su ámbito, digamos, laboral, profesional, antes de llegar a ser vicepresidenta, antes de llegar a ser diputada, cuando fue diputada conjunto con Milei en 2021, y sobre la que se sabe muy poco, porque ella cuenta a su vez muy poco sobre sí misma, y el libro lo que hace es meterse un poco en todos esos secretos, tanto de su vida personal, como de su familia, como de su carrera, ¿no?
Uh-huh. Victoria Villarruel tiene además todo un perfil, ¿no? Del que se habla mucho, del que asoman, yo digo como puntitas, ¿no? Como pequeños icebergs y esa profundidad que vos estás contando con esa complejidad por detrás. Y que, bueno, la pintan como una mujer de derecha, como una mujer ultraconservadora, como una mujer que viene a recuperar, voy a decir, o no sé cómo decirlo, o a disputar el sentido de la historia, si se quiere. ¿Qué fue, para empezar, qué fue lo que a vos te llevó? O sea, ¿cuál de esas puntitas fue la que a vos te atrajo en primer lugar, o la vicepresidencia, para meterte en esta historia? Y contanos vos, hace una selección vos de esos costados o esos lugares que quizás te sorprendieron más como periodista, ¿no?, al retratarla.
Una de las cosas que más me sorprendió, además de que no sabíamos mucho sobre ella, a pesar del lugar que había ocupado durante la campaña y que ocupa ahora en el poder desde 2023, tenía que ver justamente con sus contradicciones, ¿no? Tratar de develar un poco qué hay detrás de algunas cosas que estaban dando vueltas en distintas historias, pero que no estaban del todo aclaradas ni comprobadas. Por ejemplo, su relación con los militares, su relación o lo que piensa realmente sobre la dictadura, o lo que piensa sobre los militares que están presos por delitos de lesa humanidad. Y que uno piensa, bueno, eso puede relacionarse con algo del pasado, pero para ella es algo del presente. Uh-huh. Y les cuento, por ejemplo, una situación que a mí me llamó mucho la atención. Durante muchos años escuchamos hablar que ella iba a las cárceles a visitar a los militares condenados o presos por delitos de lesa humanidad, uh-huh, violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. ¿Qué es lo que ella siempre dijo cuando le preguntaban a qué iba? Que había ido porque quería entrevistarlos para sus libros. Ella escribió libros, uno de ellos lo escribió sola, otro en coautoría, y en otro libro aparece firmando un capítulo de un libro, en un tercer libro. Lo que logré a través de entrevistas de testigos de primera mano es comprobar que no fue para eso. O sea, puede ser que ella haya ido en algún momento a hablar con Videla y a hablar con distintos militares por sus libros, pero había otra...
Una intención.
Había otra intención y había una misión también, que era lograr la libertad de esos militares. Es una misión que empezó a fines de 2015 y que se extendió durante los primeros meses de 2016 y que fracasó. Uh-huh. Obviamente esos militares nunca vieron la libertad, ¿no?
O sea, bueno, y que continúa, podemos decir, hasta ahora. O sea, ella sigue teniendo este objetivo.
Sí, ella no habla de eso porque considera que hoy no le conviene, porque también consideró durante mucho tiempo que no le convenía su estrategia legal, es legal también, pero también, uh-huh, mediática, que es la estrategia de defender la postura de un sector de la derecha que lo que defiende públicamente es la situación y los derechos de personas que se vieron víctimas de organizaciones armadas de los 70, Montoneros, ERP. ¿Por qué? Porque les secuestraron un familiar, porque los secuestraron a ellos, porque fueron víctimas de un atentado con bomba, porque una familiar falleció durante un tiroteo entre la policía y Montoneros, los civiles víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Uh-huh. Lo que ella se propuso durante muchos años es separarse de todo lo que tenía ese tufillo militar, de todo lo que venía hasta el primeros años del kirchnerismo, relacionado con la derecha y el discurso pro dictadura, separarse de eso y solo enfocarse en las víctimas civiles, sobre todo civiles, de las organizaciones armadas y pelear por sus derechos. Pelear por sus derechos implicaba pelear por una indemnización del Estado, una indemnización económica.
Claro, sí, que siempre muchas veces se pone como, ¿no?, sobre la mesa a la hora de decir, bueno, si hubo otras víctimas. Una definición me gustaría que es, cuando ella aparece, no aparece como cualquier personaje de la derecha, ¿no? Y esto que vos contás es estos años y esa formación, si se quiere, quizás de... Y se la llamó, ¿no? Es un cuadro. Esta mira es un cuadro de la derecha, un cuadro de la derecha militar, un cuadro de... Es un cuadro, o sea, hay una formación, hay una carrera dentro de eso, que además ella es la cara visible, pero que hay muchas otras personas que han formado parte de esa especie de o militancia, activismo, formación de cierto sector que parecía que era o muy pequeño o muy rezagado y que de repente lo vemos en la cima del poder.
Ella lo que hizo fue, de alguna forma, rescatar a ese sector. Le puso una cara nueva, una cara bonita, joven, con una capacidad de oratoria envidiable. Realmente su gran fuerte, sí. Lo que a ella la convierte en un cuadro, además de su impulso y su compromiso, tiene que ver con su oratoria y su capacidad argumental demoledora frente a lo que ellos consideran sus enemigos. Sí. Una mujer que...
Mujer, joven... ¿no? Formada.
Que venía a sustituir capacidad. A todos esos dinosaurios, dirían claro. Algunos, esos hombres viejos, militares, vinculados a discursos en donde directamente, abiertamente defendían
hegemónica a los militares. También, ¿no?
Exactamente. Sí. Además, hay sobre eso también en el libro, ¿no? Porque ella hace una vida que para muchos diríamos una vida feminista. No sé, ella se divorció a pesar del mandato familiar, sí. Estuvo casada, se divorció, no tuvo hijos. Sí. Apostó a su carrera, digamos, todas cosas que el feminismo ha defendido siempre y sin embargo ella está del otro lado, ¿no? Siempre defendiendo los valores contrarios al feminismo e incluso poniéndose abiertamente del lado del patriarcado, sin llamarlo así, digamos, pero es una de las características de su discurso y hay un análisis sobre eso también y por eso estas contradicciones permanentes en su vida, ¿no?
Uh-huh. Emilia, vos hablabas de, bueno, del talento que tiene para la oratoria, ¿no? Y su argumentación en general en todos los debates. Y de alguna manera uno lo ve muy contrastable con lo que pasa hoy con Milei, ¿no? Que ha demostrado ser una persona totalmente irascible e incapaz para el diálogo y el debate. ¿Crees que ella se habrá arrepentido de elegir a Milei como su camino para entrar a la política? ¿Cómo ves hoy esa relación?
Bueno, en el libro se cuenta cómo ella tuvo varias opciones para entrar a la política. Se la disputaban en distintos pequeños sectores de la derecha para que ella sea su candidata. Y ella siempre decía que no. O decía que sí y se caía la oportunidad. Siempre pasaban hasta que llega Milei, de la mano de Pato Russo, el consultor político que toma y hace resurgir en Argentina el concepto de la casta, que es lo que a Milei lo lleva a ganar las elecciones en 2021, junto con Villarruel, y es, de alguna forma, ella una figura que viene a compensar a la figura irascible, más inestable que transmite Milei. Pero en el fondo, y en el libro esto se aborda mucho, ella es una sucesión de tormentas, ella es impulsiva, ella también tiene esos momentos irascibles, ¿sí? Un carácter muy fuerte, una mujer muy difícil, para dialogar, para convencerla de algo, para llegar a un acuerdo. Muy dura en ese sentido, ¿no? Todos la describen así. Personas que la conocen hace más de 2 décadas y que han estado muy cerca de ella, y personas que han trabajado hasta último momento con ella, también la describen así. Entonces, si se arrepintió, yo creo que era realmente la única manera para ella de llegar a la vicepresidencia, era de la mano de Milei. Y esto los libertarios lo remarcan constantemente y por eso están tan enojados también, ¿no? Con ella, porque consideran que ella le debe demasiado a Milei y que no le ha retribuido ese favor, si querés, como lo llaman los libertarios.
Y el tema de los perros también los une, por lo que se lee en tu libro.
Además,
ha sido un tema de conversación, evidentemente.
Sí, el tema de los perros, ella se muestra muy perrera, incluso hace uso de esa... De ese afán y de ese amor que tiene por los perros en las redes sociales, con la gente. Tiene 2 perros actualmente, ha tenido más, Capitán y Gaucho. dos perros muy distintos entre sí. Uno, si querés, más nacional y popular, un perro callejero, y otro de raza...
De casta.
Más de casta, exactamente.
Estamos conversando con Emilia Delfino, periodista de investigación. La pueden seguir en el diario AR, que es donde publica habitualmente. Estás a cargo además del área de investigación, ¿no?
Sí, de la unidad.
De la unidad de investigación del diario AR, que es uno de los diarios donde hay una unidad de investigación y se publica investigación. Así que muy interesante seguirla. Estamos conversando sobre La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel. No se vayan porque todavía nos queda un rato largo de charla y hay algunos detalles, como el que yo les conté del cumpleaños de 50 de la señora, que son los que nos queremos, ¿no? Los que queremos que nos cuente Emi, que estuvo investigando eso, porque son los que menos vemos. Ahora escuchamos una tanda, ya venimos.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. Ni wifi, ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Esta semana, aprovecha. Harina de trigo pureza con levadura para pizza por un kilogramo, 1.099 pesos. Arroz largo fino molinos ala, 5 ceros, bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en rollos de cocina, papeles higiénico y golosinas. Fíjense 30 de junio al 6 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovechá el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutilizá la que quedan vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido.
El estruendo de lo vivo.
48 minutos, ya veo que nos va a quedar corto esto, pero bueno, son muchos los temas. Entre los misterios, entre esta cosa que contaba Emi Delfino, con quien estamos conversando, de ese misterio que rodea a la figura de Victoria Villarruel, hay un ex marido, ¿no?
Hay un ex marido, sí. Un ex marido para la justicia civil y un no marido para la Iglesia Católica, porque ellos lograron anular su matrimonio. Esto es algo que lo suelen hacer intentan hacerlo las parejas muy religiosas,
sí,
de la Iglesia Católica, conservadoras en general, que no quieren quedar como divorciados ante la Iglesia, entonces deciden anular su matrimonio. Para los ojos de Dios, digamos, según ellos, el matrimonio nunca existió, claro, a pesar de que sí existió. Fue un error, no debería haberse constituido, entonces, ante los ojos de Dios no existió.
No, y eso les permite no solo volver a casarse, sino comulgar, que es un tema muy importante para ellos.
Totalmente, claro, central claro, para claro. ellos, central
¿Y
para
Villarruel. ¿Qué tiempo estuvo casada y cuánto tiempo estuvo casada?
Ella era muy jovencita, tenía 20 y pico de años, él también... Son muy jóvenes, se conocieron. Él militaba en el Modín de Aldo Rico. Trabajaba incluso en el Modín, tenía una función, digamos.
¿Es de los pagos de San Miguel el señor?
Es de Zona Norte, es de Zona Norte. Y esta persona es una persona muy conservadora, también como ella. Tenía muchas cosas en común. Un defensor acérrimo de la dictadura y de la represión ilegal, lo se puede ver en sus posteos en las redes sociales, en Facebook, de defender los secuestros con Falcón Verde, defender la tortura.
Lindas conversaciones de domingo.
Sí.
Un romántico.
Sí, sí, nos podríamos imaginar ponernos en ese espacio y tiempo. Ellos siguen en contacto, él la ha ido a ver con su familia últimamente al Senado, la aconseja, es una persona que ella escucha.
¿Profesión? Bueno, podemos decir el nombre, ¿no? Te conté eso, que no se dice el nombre.
Hemos decidido en la editorial no decir
su nombre porque es un civil. ¿Tiene negocio? ¿Es comerciante?
Es comerciante, es un comerciante de Zona Norte, sí, tiene un negocio de habanos, de cigarros, le encantan los habanos. Cuando iba a alguna reunión con Villarruel llevaba habanos, alguna
los
cena,
de Cuba, capaz.
Habría que preguntar de dónde vienen.
Claro.
Habría que preguntarle de dónde vienen.
Yo tenía, como estaba, ¿no? Mientras charlábamos de todo esto, pensaba, bueno, a ver, como es gente por ahí nueva para el mundo de la política, ¿no? Sí. Y que le fue muy bien, muy rápido, digo, manejar los destinos de un país. Y como, bueno, sale tu libro, sale el libro, ¿no?, de Victoria de Masi sobre Karina, salen los de Juan González sobre Milei, ahora uno nuevo. Y vamos como conociendo cosas que no conocíamos y que eso no es lo común en nuestra vida como ciudadanos que participan de elecciones, ¿no? En general vos conocés a quién votás.
Exactamente.
Como vos... ¿Pensás en eso? O sea, ¿nos falta conocer a estas personas? Sino...
Sí, creo que la idea del libro es exactamente esa, es que se pueda conocer a Victoria Villarruel, que se pueda conocer quién está detrás de esa armadura que vemos, ¿no?, de esa mujer fuerte, de ese tanque militar que arremete, de esa francotiradora con las palabras, quién está detrás, cómo llegó a donde llegó... a quienes considera sus aliados, a quienes considera sus enemigos, que va variando en el tiempo, te digo, porque no es muy consistente con eso, y que, en qué cree, qué siente, qué le hace enojar, qué le duele, ¿no? De la pelea con Milei, qué es lo que le dolió más que hacerla enojar, digamos, ¿no? Qué fue lo que realmente la lastimó, porque hay era una relación que era realmente buena y que realmente se
hubo como dilamitó. Una traición, ¿no? Porque la corrió, digamos, para ponerla a Patricia Bullrich. No sé
sí,
si tan así,
ya venía pero... mal la relación desde antes, venía mal desde la campaña. Ellos tenían una muy buena relación mientras fueron diputados, con algunas diferencias, sobre todo con Karina Milei, que nunca la quiso a Victoria Villarruel, nunca confió en ella y siempre consideró, según nos cuentan gente allegada, que ella no construía para Javier Milei, sino que Victoria construía para sí misma. Claro. Hay ahí responsabilidad de las
ella
dos partes.
Ella tiene un objetivo solo, sí, digamos, suyo.
Que es ella. Ella y su ambición de poder, ¿no? Uh-huh. Ella está pensando en el después de Milei todo el tiempo y eso es lo que Karina Milei no le perdona. Pero Javier al principio no pensaba
un poco, ¿no?, que Karina te corra, ¿no? Una mina inteligente, formada, además viene Karina y te corre porque es la hermana del presidente, debe estar un poco enojada.
Bueno, Villarruel siempre han dicho las personas que entrevisté que la ha subestimado mucho a Karina Milei y eso también generaba rispideces y no ayudaba a que se pueda construir una relación de confianza.
Claro.
Siempre estuvo todo mal ahí, pero Milei estaba en el medio, como ella bien lo llamó en una entrevista con Johnny Viale, el jamoncito, ¿no? Con Johnny Viale. Ese jamoncito en algún momento se pegó a un pedazo del sándwich, a un pan, y quedó ahí convencido de que no había vuelta atrás.
Uh-huh. Emi, aparece un personaje en el libro, en este que acabas de publicar, La Generala, que se llama Guillermo Montenegro, y no es... El intendente de Mar del Plata es otro personaje, el que vos nombrás como monje negro. A mí se me hizo muy claro la figura cercana a lo que conocemos como Santiago Caputo junto a Milei. ¿Qué nos podés contar o qué podés adelantar? ¿Qué intuís en esa relación?
Exacto. Guillermo Montenegro, que hoy es diputado por La Libertad Avanza, fue el Santiago Caputo de Villarruel durante un año, durante varios tiempos en realidad, porque él empieza con ella, ellos se conocen por el ex marido. Él era muy amigo del ex marido, él militaba en el Modín, Montenegro, cuando era joven, era de la, incluso vicepresidente, si mal no recuerdo, llegó a ser de la juventud del Modín, de Aldo Rico, y porque el tema Carapintada está siempre dando vueltas alrededor de Villarruel. Y él siguió en contacto, a pesar de la separación y del divorcio de su amigo con Villarruel, siguió en contacto con Villarruel, siguió en contacto con su amigo también, obviamente, y cada tanto hablaban, tomaban un café. Cuando a Villarruel Milei le ofrece, a través de Pato Russo, ser candidata a diputada, ella lo llama y le dice, acompáñame, ¿qué te parece esto? Vamos, y él dice, vamos para adelante, porque él siempre militó, después del Modín, durante mucho tiempo en el PRO. Entonces, él sabía de política, de claro, territorial, digamos, de hacer campañas, y por eso ella lo llama, y es su jefe de despacho en diputados. Entonces, viene hace unos años ya. Pero en febrero, marzo de 2024, hay un quiebre entre ellos, donde ya es irremontable la relación y Montenegro se termina yendo. Pero durante toda la campaña del 2023 fue el Santiago Caputo, o lo que hoy es Santiago Caputo para Milei, de Villarruel. Claro. Fue el hombre que la asesoraba, que le decía por dónde ir políticamente, aunque ella muchas veces no lo escuchaba, y eso es lo que generaba las rispideces. Y también las críticas muy rígidas de él hacia ella, que ella no toleraba. Entonces también ahí de los dos lados hubo como ella que no escuchaba, a quien tenía más experiencia en política, y que marcaba todo el tiempo la cancha de acá a la que votaron soy yo, claro, no sos vos, y él que dice el que sabe política soy yo.
Ahora, ¿ella cree en la democracia?
Bueno, esa es una gran pregunta. Ella, siempre que se le habla, por ejemplo, de la dictadura, sale por la tangente, ¿no? Ella no le queda otra que creer en la democracia, pero hay algunas afirmaciones de ella e incluso cosas que ha escrito que están en un límite. Ella, por ejemplo, es muy crítica de la Constitución del 94. Ella considera que es una Constitución, entre comillas, imagínense las comillas, zurda, digamos, ¿no? Es claro, una Constitución que vino a traer más derechos, que vino a modernizar, digamos, el sistema democrático argentino, para algunos, para otros no, porque, bueno, vino todo lo que fue el Pacto de Olivos, etcétera, etcétera. A ver, si ella cree, yo creo que ella es... tiene un nivel de conservadurismo tan grande que a su vez ahora está intentando abrir porque no le queda otra, porque tiene que construir políticamente. Y vive de la democracia, además. Y llegó a la política para quedarse. Yo no la veo volviendo al llano ni queriendo volver al llano. Entonces creo que no le queda otra que creer en la democracia, porque hoy es... La gente la votó y es parte de eso y quiere seguir adentro de ese sistema, de ese esquema, ¿no?
Uh-huh. Quedan unos minutos nada más, pero no puedo evitar. Ustedes saben de mi pasión por la religión. Entonces quiero saber, porque siempre se dice, porque además me han preguntado mil veces si yo sé si Victoria Villarruel es del Opus Dei o es lefebrista. Del Opus Dei no es, yo no ya es. Lo sé. El lefebrismo, que además si podés en una línea contar qué es, ¿es lefebrista Victoria Villarruel?
Es lefebrista. Los lefebristas tienen una manía, que no entiendo por qué, de no autoconsiderarse lefebristas.
Claro.
Pero una persona que va a la misa en latín, va a la misa posconciliar...
De espaldas a veces, ¿no?
De espaldas al... Siempre el sacerdote está de espaldas a la feligresía, la misa se da en latín, es algo que ella disfruta mucho, que le encanta ir, va con el velo a la iglesia, es un momento para ella de reencontrarse consigo misma, es un momento que ella aprecia muchísimo, trata cuando puede escaparse a alguna de las iglesias lefebristas.
Entiendo que está prohibida la misa de espaldas en latín, ¿no?
No está reconocida por el Vaticano.
Claro.
Ahora, ellos se consideran posconciliar, entonces... preconciliar, perdón,
sí.
Preconcilio Vaticano II. Entonces,
no aceptan las reformas, digamos.
No aceptan las reformas del concilio de Juan Pablo II. Entonces, un poco me parece lo que hace la religión en ella es algo muy estructurado, es algo que en donde ella se halla muy bien porque su estructura de personalidad, su personalidad estructurada ahí encaja perfecto, ¿no? Una misa en latín que a ella, por ejemplo, le permite, ha dicho, concentrarse mejor.
Claro.
Conectarse con su Dios directamente, no soporta el bombo ni la guitarra en la misa. Son como pequeñas cosas que hacen a ese conservadurismo, ¿no?
Uh-huh. Totalmente, estaba pensando, no acepta el concilio, no acepta la constitución del 94, ¿no? Sí. Es como quiere un momento, o sea, se quedó como en un momento previo, podemos decir, al siglo XX.
Un momento en el que